puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Muy buenos días, son las 9.04, este día 13 de abril del año 2020. El señor director que eligió este tema de Serrat, al parecer tiene problemas de conexión, ya se unirá a nosotros cuando pueda hacerlo. Hoy día los futuros del Dow Jones apuntan a una caída leve, estamos hablando de 0.26% de caída, en el contexto de una Europa que está cerrada el día de hoy, producto de la Semana Santa. Todavía hay coletazos de eso después de todo lo que ocurrió también acá en Chile y las discusiones asociadas a las salidas de Santiago, etc. Les cuento que adicionalmente a lo que ocurre con los mercados accionarios hay noticias. El petróleo, donde se decidió recortar en 10 millones de barriles la producción diaria entre la OPEP y sus aliados, lo que es considerado insuficiente para apuntalar los precios del crudo. Recordemos que tuvo caídas históricas en los últimos días. El WTI está transando una subida de 1% a $23. Esto señaló Donald Trump en su alocución por Twitter, que iba a salvar miles de trabajos en Estados Unidos. Sin embargo, como les decía, no es suficiente para enfrentar el problema de sobrestock de crudo que se generó durante esta última semana, en que se juntó, además de esta discusión entre básicamente los rusos y Arabia Saudita, se juntó con lo del coronavirus, mucho menos consumo, asociado además a un exceso de oferta. Entonces los precios se desplomaron. Vamos a ver qué ocurre en el futuro. No sé si está el señor director por ahí.
Por aquí estoy, licenciado, no sé cómo me oye.
Escucho muy lejos, pero...
¿Me escuchas más cerca ahí? ¿Me escuchas más cerca?
Métele, sí, métele con todo, porque parece que vamos a tener un programa difícil. Como corresponde un día 13, ¿ah?
¿Eh? Sí. Oye, yo había elegido esta canción. Tú sabes que yo pocas veces elijo canciones.
Y esta canción te gustó mucho, parece, ¿no?
Es que más que sí, me gusta Serrat, no soy fanático, me gusta Serrat, pero creo que hay que ponerle buena onda. Y yo creo que esta canción, ojalá que nos marque el inicio de una buena semana, después de una semana más corta, la anterior, que nos marque una buena semana, desde todo punto de vista, partiendo por la salud, evidentemente, y siguiendo por lo que tiene que ver fundamentalmente este programa, que la economía se recupere para que los efectos del virus sean los más suaves posibles, el desempleo no llegue a los niveles que se han proyectado, la quiebra de empresas sea la menor posible, y creo que vamos bien aspectados porque hemos tenido positivas medidas económicas por parte del gobierno, por parte de las autoridades económicas en general, tanto el Banco Central como la Comisión del Mercado Financiero, y todos los organismos que están de una u otra manera involucrados en esto, de poder tener ojalá un inicio de semana y una recuperación. Y creo que en algo vamos bien, pues el cobre, nuestro querido cobre, hoy día muy fuerte, subiendo hasta ahora casi 4%, y transándose a $2.4 la libra, en un alza muy importante, donde probablemente los mercados, hacían referencia, esperaban hoy de alguna u otra manera que el precio del petróleo se recuperara, y ha estado bastante plano desde el acuerdo, este acuerdo que va a reducir en casi 10 millones de barriles diarios, 9,7 millones para ser precisos, la producción de petróleo, y fundamentalmente aportada por Arabia Saudita y por Rusia, también los demás países de la OPEP, pero ahí hay casi 5 millones, está prácticamente la mitad del acuerdo. Por lo menos para mí, sorprendente que el precio del crudo no esté subiendo fuerte a esta hora, a pesar del recorte.
Sí. Oye, podríamos comentar, a pesar de la lejanía, querido JP, el programa de que se anunció en Chile, que tiene muchas similaridades con lo que se anunció el jueves en Estados Unidos por parte de la FED. Es muy parecido, con algunas diferencias que se ajustan a nuestra institucionalidad, y creo que van en la garantía, ¿verdad? En la dirección correcta.
Y fíjate que no sé si lo increíble, pero lo importante es que nuestro plan que fue a conocer aquí dado a conocer horas antes o días antes incluso que en una economía tan desarrollada, tan importante y en la misma línea que la americana. Yo creo que lo que podemos poner como título de esto, como título principal, es estos créditos que van a haber para las micro, pequeñas y medianas empresas con costo cero, con tasa cero e incluso tasa negativa. Ayer el ministro de Hacienda tuvo que salir a explicar, no todo el mundo es economista, no todo el mundo sabe lo que es valor tasa cero real, porque no entiende muy bien la diferencia entre una tasa nominal y una tasa real. Como el crédito está en UF, evidentemente que hay un reajuste, pero eso debería ser menor que la inflación. Entonces ayer el ministro hizo un esfuerzo por contar con peras y manzanas a la gente, explicarle lo que estos créditos van a tener como tasa cero, y donde la banca por completo está adhiriendo a esto, y yo creo que es una muy buena noticia, sobre todo para las empresas que están con un problema de liquidez brutal estas semanas, lo van a seguir teniendo las próximas semanas, pero que sí tienen viabilidad para salir en 3 o 4 meses, salir adelante, empezar a salir adelante y empezar a pagar en muy cómodas cuotas esta línea de crédito que está garantizando el Estado de Chile. ¿Licenciado?
Las condiciones de crédito, JP.
Claro, hacía referencia a las condiciones, a que son extremadamente buenas para un pequeño empresario, para un mediano empresario. Van a ser condiciones casi o prácticamente de una gran empresa pidiéndole un crédito importante a un banco, y esa es la gran gracia de este minuto, y además con una modalidad de pago extremadamente blanda, tanto en el tiempo como en la tasa.
Sí, y empresas no tan chicas, porque estamos hablando del 99, no sé cuánto por ciento de las empresas caen en esta categoría de ventas debajo de 1 millón de UF, para darle un poco de más de detalle, las condiciones son las siguientes: es la TPM, que es la tasa política monetaria, más 3%. Recordemos que en Chile estamos apuntando una inflación de 3%, por lo tanto esta tasa sería básicamente la TPM, si es que hay una inflación de 3%, o sea, una inflación de más de 3% sería una tasa real negativa. Entonces estamos hablando de una tasa que ninguna de esas compañías puede acceder en términos normales. Y le prestarían hasta 3 meses de venta, considerando un promedio de lo que se vendió antes de la crisis de octubre. Entonces sería el periodo observado entre octubre del 2018 y septiembre del 2019. Y se le darían además a las empresas 6 meses de gracia para empezar a pagar, con un plazo a contar de ahí de 48 meses de pago. O sea, estamos hablando de 4 años que le dan a la empresa para volver a pagar, con la idea de capear el chaparrón de liquidez que significa este periodo en que las empresas están sin operar. Se está hablando, por ejemplo, en Estados Unidos, ya que en mayo sería el mes en que empieza a operar de nuevo Estados Unidos, es lo que habló la persona que le hace el rol equivalente al del ministro Mañalich, que tiene a cargo la crisis, y por lo tanto, si esperamos una cosa parecida en Chile, estamos hablando de esos niveles de inactividad hasta que la cosa vuelva a tomar algo de vuelo. Mientras, lo que falta acá en Chile es discutir o dejar claro cómo se apoyaría a las grandes empresas, que el presidente deslizó ayer en una serie de entrevistas, que estaríamos conversando de un esquema de deuda preferente. Una deuda preferente es una emisión de deuda que tiene una prioridad de pago mayor que los acreedores normales. O sea, si hay un saldo de caja, el primero que se paga es aquel que tiene la deuda preferente, que entendemos que sería en este caso el gobierno o algún organismo paraestatal, que se pagaría primero antes de los acreedores. En el caso de las grandes compañías, que por sus condiciones de empresas definidas como estratégicas, necesitan ser salvadas de alguna manera. ¿Me está acompañando el señor director o no? Parece que no lo tengo en línea. Bueno, voy a aprovechar de comentar el programa que se anunció el día jueves, en la mañana también, justo cuando estábamos haciendo el programa, para el caso de Estados Unidos, que tiene muchas similitudes con lo que se anunció acá en Chile. El programa de la FED contempla 2.3 trillones de dólares de compra activos. Eso una cosa que para que ustedes dimensionen, estamos hablando de 10 veces el PIB chileno. Es el moto, y este ya el segundo paquete de esa misma magnitud que se está anunciando. Incluye la compra de bonos de distintos tipos de riesgo, incluyendo bonos basura también, que son bonos de mayor riesgo, y también un paquete de apoyo a empresas con créditos. En este caso, la cuota que se pone son empresas de menos de 2.500 millones de dólares en venta y 10.000 empleados. Ese es el número que estamos conversando como cuota máxima, que se define como no súper gran empresa. En este caso les darían un año de gracia. Y los montos de crédito van desde 1 hasta 25 millones de dólares, con la idea de generar créditos hasta 600 mil millones de dólares. En este caso, el periodo de devolución de los recursos sería la misma idea, 4 años, o sea, 48 meses, la misma cantidad de meses que estamos conversando para el caso de Chile, y con una tasa que sería entre 2,5 y 4%, o sea, lo mismo, nosotros dijimos 3% acá en Chile sobre la tasa TPM, allá sería entre 2,5 y 4% sobre la tasa de la FED. O sea, misma historia, más o menos mismas tasas.
Y ahí está la gracia, licenciado.
Me escucha, ahí volviste, señor director.
Sí, yo siento que ahí está parte de la gracia, porque evidentemente el tamaño, la capacidad, la fortaleza, las teclas que puede apretar la economía americana no tienen comparación con la chilena, y el plan económico que se informó y que se está poniendo en práctica no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos.
Es muy parecido. Es muy parecido, es notablemente parecido, porque aquí en este caso la diferencia es que los bancos, o lo parecido es que los bancos también se quedan con un porcentaje del riesgo bastante menor, sí, el 5% del riesgo, mientras una sociedad especialmente crea lo que se llama una SPV, Special Purpose Vehicle, se queda con el 95% del riesgo, y esa sociedad sería fondeada por la Fed y por el Estado americano. Ahí está, ahí hay que ver el detalle, pero es muy similar la lógica con la que estarían actuando estos dos mecanismos.
Bueno, y ahí también está, no parte, sino que la gracia total del plan es esta garantía estatal, este aval del Estado. Era la única manera de hacer viable este plan. Si no se garantizaba un porcentaje importante de este monto, Y no se traspasaba este riesgo de la banca al propio gobierno, era prácticamente imposible. Y esto no es mala voluntad, uno ve mucho en redes sociales o también en artículos periodísticos, casi como que los bancos aquí no quisieran abrir la llave. Y hay un tema también de responsabilidad. Si estas líneas no existieran y estos avales fiscales no existieran, los bancos tienen que proteger también a sus ahorrantes, que es el 85-90% de lo que normalmente un banco le presta a terceros, y son las propias empresas y las propias personas que tienen sus plata en los bancos borradas y que los bancos deciden prestar, y por lo tanto tienen que ser también muy cuidadosos en prestarlo a quienes puedan pagarlo. Dado que ahora el fisco chileno, el Estado chileno, va a garantizar esos pagos en un porcentaje altísimo, bueno, la banca sí puede traspasar de manera fluida esos recursos para estas micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, todavía falta una parte y se espera que ocurra en las próximas horas, no creo que sea hoy, pero probablemente sí a mediados de semana, que haya un plan para un sector de la población que es muy complejo abordar, que son los trabajadores independientes y los informales, donde hay un porcentaje muy grande de gente, y que es muy difícil ir a ello. O incluso pequeñas empresas o microempresas que no están bancarizadas. Finalmente, estas líneas de crédito son fundamentalmente para que operen con los bancos que trabajan con las empresas, que son sus clientes y que los conocen y pueden actuar rápidamente. Hay un problema todavía ahí a solucionar, que es de muy compleja solución, que son las pymes no bancarizadas, y que Juan Pablo Suet ha puesto ahí el dedo, y es esperable entonces, según han comentado, que a mediados de esta semana también vaya algún paquete en esa línea.
De acuerdo. Queda ese problema, JP, y queda el problema de los independientes, que sería la ministra Saldívar hoy día en una entrevista en el Mercurio, explicando que están tratando de ver cómo hacer llegar la ayuda a un sector que por naturaleza es más difícil de llegar. Estamos hablando aquí de independientes y de informales. El sector informal es todavía más complejo, porque son gente que está fuera de la economía formal, no se sabe cuánto vende, no paga impuestos. Entonces están tratando de ver algunas fórmulas ahí, y donde la creatividad se agradece. Se formó un comité de expertos para ver cómo se trabaja ese tema. Sin embargo, el fuego de la oposición no cesa. Estaba viendo un tuit de la senadora Proboste alegando contra la creación de esta comisión. Yo la verdad que entiendo que aquí todas las buenas ideas son recibidas y que hay que actuar con velocidad, pero también con grandeza. Entonces es la posición donde he tenido la oportunidad de mostrar dónde hay grandeza. Algunos lo han hecho, hay otros que desgraciadamente no.
Sí, pues lamentable la pelea chica, la garantía chica. Yo creo que en estos minutos, sea que sea el gobierno, bueno, ahora toca que es el gobierno del presidente Piñera, pero fuera quien fuera, lo que hay que es apoyar estas cosas, y después cuando solucionemos, o salgamos de esta crisis, bueno, veremos y aplaudiremos si se hicieron bien las cosas, o pasaremos cuenta si se hicieron mal. Y en esa línea de que la lista del pedido es larga, falta una importante, muy importante, y que probablemente va a traer cola, va a ser polémica, es si definitivamente también el fisco y el Estado chileno se va a meter en la fila para ayudar o no a las grandes compañías, a los grandes consorcios, donde la TAM se ha transformado como en el niño símbolo, pero evidentemente que no es la única compañía que podría necesitar ayuda de corto plazo, de inyectarle liquidez por algunos meses. Ya vimos que en Brasil están encaminadas bien las conversaciones para que el Banco de Desarrollo Brasileño, que es un banco que fomenta ya una especie de Corfo, más o menos similar en algunas cosas, pueda apoyar al mercado aéreo. Y dado que la mayoría de los empleados de la TAM están en Brasil y no en Chile, la TAM tiene alrededor de 45.000 empleados, de los cuales poco más de 10.000 están en Chile, y alrededor de la mitad están en Brasil. Por lo tanto, el efecto de que la TAM deje de operar y tenga un impacto económico, evidentemente que lo tiene más en Brasil. Ahora, la compañía es chilena, está domiciliada en Chile, y quienes la gestionan es un grupo chileno como es la familia Cueto, y por lo tanto tampoco Chile se puede hacer un poquito loco. Ahora, es una pena que se esté todo concentrando en la TAM, porque es lo que más ha figurado, pero hay compañías de gran envergadura que también van a necesitar ayuda, y lo que se está también por definir es qué fórmula de ayuda va a haber. Si va a haber una compra de acciones, si va a haber un préstamo de acciones, si va a haber una especie de deuda subordinada parecida a la de la banca en los años 80, está por verse todavía si va a haber solución, y después cuál va a ser el camino de solución para estas grandes compañías.
De acuerdo. Oye, Juan Pablo, te propongo, tenemos dos buenos invitados, que vayamos a una pausa y después volvemos con nuestros invitados, que está el subsecretario de Economía, que nos va a comentar algo, y también tenemos otro invitado más, así que vamos y volvemos para después conversar con estos dos invitados.
Vamos.
Si eres PYME y estás en BCI, puedes postergar tus pagos hasta por 6 meses en tu crédito hipotecario, acceder a capital de trabajo adicional o reorganizar tus créditos comerciales. Accede a estas medidas contactando a tu ejecutivo o ingresando a bci.cl desde el 7 de abril. En BCI tenemos un compromiso con el país, los emprendedores, sus pymes y sus familias. Por eso seguimos diseñando soluciones para que seamos diferentes juntos. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos de su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas un equipo experto y el mejor respaldo en el tiempo. Asegura tu futuro hoy con una renta vitalicia de Euroamérica. Tenemos más de 120 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión. Ingresa a euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Siente la tranquilidad de estar en las mejores manos. Euroamérica. Un buen consejo siempre.
Y mucha presión, The Police terminó su tercer disco en apenas un mes antes de comenzar su gira mundial. Zendaya Mondata no solo consolidó el estilo único del trío liderado por Sting, también los transformó en estrellas en todo el mundo. Zendaya Mondata es la historia que te contaremos hoy en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida. Hoy, crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Estamos de vuelta entonces. Pegamos una pequeña pasada por lo que ocurre en el mercado. Creo que nos faltó comentar el dólar. Lo estamos viendo en 8.3490. Y el cobre, tal como mencionó el señor director, está teniendo una subida extraordinaria, 3.74% a 2.3440.
De las más altas en las últimas semanas, por lejos.
Sí, buena subida. Está...
Vamos a ver si se mantiene.
¿Perdona?
Vamos a ver si se mantiene esa alza. Ojalá que la mantenga también durante... Sí. Durante el día. Es un mercado súper líquido que no para prácticamente nunca de transar.
A propósito de liquidez, salieron declaraciones de Codelco que tiene problemas de liquidez Codelco. Hay que estar mirando.
Lo anunció el presidente ejecutivo hace algunas semanas, que evidentemente se estaban tomando los resguardos, aunque ya hicieron un ajuste que les permite llegar hasta diciembre. Si esto no se soluciona, ahí definitivamente los problemas van a ser duros.
Pero una cosa bien increíble que Codelco esté diciendo que tiene problemas de liquidez. Va a llegar a fin de año.
Wow. Bueno, ¿qué empresa no tiene hoy día, Gonzalo?
Sí, así es. Hasta los más pintados. Y ahí se dan cuenta muchos de los que discuten si hay que salvar o no a empresas con carácter estratégico. De que gigantes como ese también pueden entrar en problemas. Vamos a hablar con Esteban Carrasco, subsecretario de Economía, que lo tenemos en línea. Hablar de la implementación de las medidas económicas. Esteban, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Esteban.
Buenos días.
Oye, comentamos el programa anunciado el fin de semana, en el que los bancos tienen mucho que decir, ¿no es cierto?, porque van a ser la llave a través de la cual se van a vehicular estos recursos. ¿Cómo están viendo ustedes ese proceso y cuáles son los tiempos? Porque aquí hay normativa que sacar, no sé si alguna ley que pasar por el Congreso incluso.
Sí, mira, nosotros tenemos altas expectativas con los bancos porque llevamos ya buen tiempo conversando con ellos, desde marzo que estamos hablando y que hemos solicitado distintos tipos de flexibilidad en cuanto a los créditos que ellos tienen que dar y tienen que mantener. Entonces, en ese sentido, hemos ido avanzando y lo que se anunció ayer, de alguna manera ya es un compromiso más firme de parte de ellos, en el sentido de dar las flexibilidades y también con toda esta garantía que estamos poniendo a disposición, que puedan entregar nuevos créditos. Había al principio, cada uno de los bancos dentro de su propia realidad se estaba moviendo y tratando de hacer sus propias gestiones, pero ocurre que se encontraban con distintos obstáculos, algunos que son propios de la normativa que tienen que cumplir, de la Comisión para el Mercado Financiero, que se fueron relajando. También mencionaban, oye, todos los riesgos no los podemos asumir totalmente, entonces ahí estamos entregando estas garantías. Entonces ahora ya está el camino mucho más despejado para que esto pueda suceder. Las conversaciones la gente ya la ha empezado a tener, ha ido a golpearle la puerta a los bancos, entonces yo creo que dentro de los próximos días, si tenemos suerte y buena voluntad de parte del Congreso, dentro de la próxima semana podríamos estar empezando a ver que esto se materialice.
¿Ustedes ven expedito la tramitación en el Congreso? Porque ya han salido parlamentarios de oposición diciendo que algunos de ellos, que esto llega tarde y que es poco.
Sí, mira, esta crisis es muy profunda, es una crisis mundial. Indudablemente que todos los esfuerzos que el gobierno, el Estado puede hacer van a ser insuficientes. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es minimizar los impactos que esto va a tener, tanto para personas como para empresas. Entonces, entendiendo que no vamos a poder estar ajenos y exentos de algún efecto, todas las cosas que el gobierno ha anunciado van en la medida correcta, y también nosotros esperamos que, como el Congreso acogió esto en forma rápida en el primer plan anunciado, que este también sea el caso y podamos verlo muy rápidamente ya en marcha.
Estamos hablando con Esteban. Perdona. Dale, señor director.
Hago este y te dejo la palabra a ti, Gonzalo. Sí. Le iba a preguntar si dado que esto todavía requiere aprobación en el Congreso, tiene que pasar por las dos cámaras, la promulgación y todo lo que conocemos. Esto, claro, evidentemente, por más rápido que ande, no va a estar listo antes de la próxima semana. Pero ¿es factible estar los bancos también dispuestos a avanzar en esta semana, a poder tener esas conversaciones, ver prácticamente las opciones de que estas empresas tengan para, una vez que esto sea ley, apretar el enter de una vez y no perder tiempo? ¿O solo los bancos pueden avanzar en esto una vez que esto esté ya promulgado y publicado en el diario oficial?
Mira, nosotros llevamos conversando con los bancos más de un mes y existe la conciencia de que se necesita rapidez en esto, y los bancos sí pueden empezar ya todas las conversaciones, y cada uno de los bancos, como tienen realidades distintas, algunos tendrán alguna posibilidad de partir más rápido que otros, pero efectivamente, y tal como tú dices, desde este mismo momento es que, y desde antes, que nosotros le estamos pidiendo a la gente que se acerque a los bancos para poder iniciar los trámites, para poder hacer las simulaciones, para poder avanzar lo más que se pueda. Y una vez que ya esto salga del Congreso, comparto tu opinión de ahí sí ponerle el acelerador a fondo.
Claro, la pregunta, subsecretario, viene por dos lados. ¿Cuál es, o es la misma pregunta que tiene dos aristas? ¿Cuáles son los cambios legales que hay que hacer allí y pasar por el Congreso? ¿Y cuáles son los cambios normativos desde el punto de vista de los bancos que son necesarios consensuar, me imagino, con la autoridad bancaria, y también algo tienen que decir los propios bancos, para poder implementar estas medidas y que el crédito empiece a fluir? Porque estoy mirando, hoy día es 13 y al final de mes normalmente es cuando se concentran los flujos que hay que hacer a los proveedores, también los flujos de deuda y los sueldos. Esa es una fecha clave para poder llegar con todo esto resuelto.
Sí, mira, te explico un poco cómo se ha ido generando esta conversación. Cuando nosotros partimos estas conversaciones con los bancos y le pedimos que tuvieran mayor flexibilidad, ellos manifestaron su voluntad y de hacerlo dentro de los parámetros de la normativa que tienen que moverse. Entendamos que los bancos son es una empresa donde tiene que generar sus utilidades y también trabajan con un alto porcentaje de capital que no es de ellos y es del público. Entonces, por eso tienen que sujetarse a esta normativa. Entonces, lo primero que decían es, okay, nosotros podemos avanzar un poco, pero nos topamos con algunas restricciones propias de la regulación financiera. Si nosotros queremos dar más crédito, el regulador nos exige mayores provisiones, por ejemplo. Entonces, en este sentido, la Comisión para el Mercado Financiero anunció la semana pasada algunas flexibilidades, alguna interpretación de la normativa para que los bancos pudieran avanzar. Luego, también ocurre que otra de las limitaciones es que cuando las personas quieren ir a hacer una renegociación con los bancos, tienen que hacer un consentimiento expreso y tiene que ir al banco, tiene que ir a la notaría. Para facilitar este tema es que el CERNAC, haciendo una interpretación de su ley, ha también emitido una circular donde también flexibiliza esto y permite el consentimiento remoto para que la gente no tenga que ir a los bancos. Después apareció la inyección de liquidez del Banco Central, donde dice, yo les puedo prestar mucha plata, y le abrió una línea de liquidez muy grande que los bancos ya la han empezado a tomar. Un obstáculo que queda por sortear es que los bancos también mencionan, oiga, pero cuando yo tengo que prestarle plata a alguna empresa, a algún cliente, todos tienen distintos riesgos. Entonces, de acuerdo al riesgo que yo tengo que hacer estos préstamos, hacer la evaluación, y aquellos que son demasiado riesgosos, aquellos que yo creo que es muy difícil que me pueda devolver, no les puedo prestar. Entonces, ahí donde aparece esta última medida anunciada, donde el Estado está garantizando las operaciones para que los bancos puedan prestarle a todo el mundo, y estamos garantizando de acuerdo a distintos niveles del tamaño de la empresa, donde las empresas más chicas, las más pequeñas, pueden tener una garantía hasta del 85%. Y es precisamente para poder hacer ese aumento de estas líneas de para garantía del FOGAPE, es que es necesario pasar por el Congreso. Entonces, todo lo demás ya está avanzado, y entonces los bancos ya tienen la certeza de que todas las demás los demás obstáculos que teníamos que superar ya están listos. Entonces los bancos ya pueden avanzar en ir implementando, ir contactando a sus clientes para que dentro de las próximas 2 semanas o menos, si las cosas salen bien, podamos ya verlo operar.
O sea, lo único que falta es el Congreso ahí.
Exactamente.
Bueno, exactamente. Claro que no sale. ¿Quién va a ser el que tiene la culpa?
Bueno, nosotros tenemos la confianza de que el Congreso, atendiendo la urgencia, también hemos tenido una relación cercana, nos ha ido bien este último tiempo, han entendido la urgencia, entonces tenemos la confianza de que va a salir rápido.
Ok. Juan Pablo.
Yo creo que tenemos que ir con otra entrevista. Sí. Así que yo creo que le agradecemos al subsecretario
Esteban Mucha Carrasco. Suerte en esta labor fundamental, porque aquí lo que está jugándose es la supervivencia de miles de pymes, miles de empresas.
Y empleo.
Estamos hablando de pymes y por miles, lo tanto, de miles de empleo. Millones de empleos.
Así es.
Así mira, una gran labor el subsecretario. Y mucha suerte
solo,
en esto.
Solo para terminar, nosotros, el gobierno se ha puesto como prioridad, como primera prioridad, la salud de las personas, y en ese sentido es que se han tomado una serie de estrategias y de obligaciones para todas las personas de quedarse en la casa, los cordones sanitarios, cuarentena, etcétera. Nosotros como Ministerio de Economía estamos velando porque las personas en estos periodos difíciles de cuarentena puedan tener acceso a los productos básicos para mantener su vida lo más normal posible. y también, como siempre, en la línea de nuestro trabajo, de apoyar y mantener a los miles de emprendedores que nosotros sabemos que nos lo están pasando bien. Yo además quiero hacerle un reconocimiento porque generan la mayor cantidad de empleo en Chile y por lo tanto nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para poder ayudarlos.
Excelente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Esteban Carrasco, encantado. Subsecretario de Economía.
Buen día a todos.
Muchas gracias, buenos mucha días. Suerte en eso. Gran responsabilidad, señor director.
Tremenda, vos, tremenda. Aquí es cuando uno se saca el sombrero muchas veces que hay mucha crítica siempre al desempeño de los políticos, de los gobiernos, del sector público. Bueno, aquí están trabajando muchísimo, lo están haciendo bien para poder sostener la estantería.
Hay veces que la historia los pone frente a los grandes momentos y las grandes decisiones. Este es uno de ellos. Señor director, de canje.com, tú que estás motivado trabajando en casa, me imagino, ¿no? Pero siempre se requiere de motivación extra. Así que si usted es parte de una compañía que tiene fuerza de venta en particular, o cualquier tipo de colaborador que trabaja desde su casa, es importante mantenerlo motivado. Y de canje.com le permite premiar en minutos 5 costos fijos y 5 comisiones a la gente que trabaja con usted. Así que los puede contactar usted a Decanje, en decanje.com. Yo los conozco bien, los recomiendo sentidamente.
Bueno, y a quienes también conocemos bien, y los conocemos hace mucho tiempo, y no solo conocemos nosotros, lo conocieron nuestros padres, nuestros abuelos, y yo creo que nuestros tatarabuelos, porque tienen 120 años de experiencia. ¿Y eso quién es? Euroamérica, que con sus rentas vitalicias nos ayudan a asegurar el futuro con tranquilidad. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Siempre. Oye, hablando de los bancos y los bancos que se han puesto más rápido y mejor con la contingencia, en el BCI tienen un compromiso país. Tú puedes postergar 6 meses tu crédito hipotecario con una tasa de interés de 0% sin costos adicionales. Usted puede solicitar este beneficio hasta el 15 de abril, o sea, le quedan 2 días, en bci.cl. Así que vaya a bci.cl, siga los procedimientos indicados y podrá postergar por 6 meses su crédito hipotecario a tasa de interés 0%.
Espectacular. Oye, y en tiempos de extrema volatilidad como los que estamos viviendo y que probablemente vamos a seguir viviendo en el corto plazo, confiar tus inversiones en manos expertas se vuelve cada vez más fundamental. En Independencia, AGF, ya con 3 décadas en el cuerpo en materia de inversión en activos inmobiliarios, muestra una exitosa trayectoria y además estables dividendos. Una buena manera también de buscar un refugio sólido y atractivo en estos tiempos. Conoce más en independencia-sa.cl.
Bueno, Almagro también se pone con solución para la gente y para sus clientes. Usted se puede cambiar a un departamento nuevo y más grande con parte pago Almagro. Es un servicio donde usted puede dejar su departamento o casa también en parte de pago a precios de mercado y Almagro se encarga del resto, todo lo demás. Entonces usted se puede cambiar sin problemas, resolviendo el problema más difícil de solucionar, que es ¿qué hago con mi antigua vivienda? Usted puede conocer más en almagro.cl/depago, donde están todos los detalles de este programa también.
Bueno, y quédate en tu casa, pero no por eso dejes de renovar tu closet. Brooks Baer renovó sus vitrinas, también las virtuales, para poder hacer tu mejor elección de camisas, suéter, que ya empieza a estar haciendo un poquito más de frío. Ayer
estoy en chalecao hoy día, señor director.
Sí, yo todavía no, pero al borde. Anoche, ayer hizo
muy cómodo.
Tu fresco. Sí, pues. Y una manera de hacerlo es a través de brooksbaer.cl. Les comento además que el delivery de Brooks Baer funciona muy, muy bien y da total tranquilidad, incluso si es que algún producto no les queda bien o no era el que pensaban, bueno, lo cambian rápidamente. Así que entra a brooksbaer.cl.
Señor director, esta semana es semana de reporte en Estados Unidos.
Así es.
Y con ciertas particularidades que no se habían dado antes, que en general las empresas no van a dar lo que se llama el guidance, que es cómo vienen los resultados hacia adelante, más allá del trimestre que están reportando.
Está difícil, ¿eh? Proyectar.
Está difícil. Entonces dijeron, más que ir a levantar dedos, vamos a esperar y no hay guidance en adelante. Pero esta semana reportan, mira, Delta Airlines, por ejemplo, hoy día, Johnson & Johnson, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock, L'Oreal, Louis Vuitton y seguro algunas más que se nos están quedando fuera.
Entonces, para la semana casi de los bancos.
La semana de los grandes bancos, efectivamente, y varias otras empresas importantes. Para hablar de eso vamos a conversar con Roberto Bonifaz, director del máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos va a comentar cómo está viendo esta semana de resultados y esta, más que la semana, esta temporada de resultados en Estados Unidos. Roberto, ¿cómo te va?
Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Gonzalo.
¿Qué tal? ¿Cómo se enfrenta una temporada de resultados donde lo que está por delante claramente es mucho más importante que lo está por atrás?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que van a ser resultados complicados. Ahora, mucha de esa complicación no se va a notar en los resultados que se comienzan a presentar esta semana, incluyendo los de la banca, que parten mañana con JP Morgan y Wells Fargo, ¿no? Es importante entender que los efectos que ha tenido esta pandemia sobre los posibles resultados de los bancos se han notado casi al final del trimestre, por lo tanto el efecto completo no se va a notar en los resultados. Además, es importante porque la gente que no sigue la banca norteamericana puede confundirse con facilidad. En teoría, este debió ser el primer trimestre donde se aplicaba CECL, que es un cambio en fase de las reglas contables, en los cuales los bancos están obligados a hacer provisiones de sus créditos desde el día uno. Es decir, no tienen que esperar que el crédito se complique, sino si ellos son conscientes que la industria se está complicando, deberían castigar. Eso afectaría inmediatamente los resultados hacia la baja, pero hace una semana y media los reguladores asustaron y han pospuesto el uso de CECL por 2 años. Y eso significa que ahora los resultados no van a ser comparables, porque algunos bancos van a usar CECL y por lo tanto van a tener provisiones de pérdidas para sus créditos bastante más grandes que los que estábamos acostumbrados, y otros bancos no van a usar CECL y por lo tanto van a estar con las reglas contables anteriores. Por lo tanto, estos resultados que vienen, hay que leer con muchísimo cuidado la letra chica, quién usa qué cosa.
¿Esto en particular para los bancos?
CECL es de los bancos. Es en el 2016... el organismo regulador de contabilidad, que allá es el FASB, el Financial Accounting Standard Board, indicó que parte del problema en el 2008 es que los bancos no estaban, los norteamericanos estoy hablando, debidamente provisionados. Y a raíz de eso hubo una serie de esfuerzos a todo nivel para cambiar eso. Y por supuesto el 2017 se pusieron de acuerdo a comienzo, y claro, nada, simplemente inmediatamente dijeron algo que parecía que nunca iba a venir. Comenzamos en el primer trimestre del 2020, el primer trimestre calendario del 2020. Y hasta ahí íbamos bien, pero hace una semana y media los reguladores se asustaron. Se asustaron que en medio de todo esto, resultados negativos podían aumentar la tendencia a la baja, y le dijeron, miren, voluntariamente, si quieren, pueden suspender el uso de CECL, que es CECL, por si acaso, significa en inglés Current Expected Credit Losses, es decir, lo que okay. Tú esperas, no tienes que esperar que te dejen de pagar o que se demore el pago. Y ahora voluntariamente va a suceder que a partir de mañana algunos bancos lo van a usar y otros no. Yo siento que el banco que lo use va a decir al sistema, estoy preparado para las pérdidas, y por lo tanto quizás vaya a proyectar fortaleza, y los bancos que voluntariamente no lo usen probablemente van a causar dudas en el sistema. Ahora, para comparar, va a ser absolutamente necesario saber quién usa eso y quién no lo usa.
Bueno, va a ser una señal muy potente al mercado, efectivamente, quienes entregan esa información, porque evidentemente es decir, estoy bien, estoy preparado y puedo aguantar bien, versus lo que no lo hagan, que uno se va a pasar, diciéndolo de manera lo más coloquial posible, todos los rollos por la cabeza.
Sí, Yo creo que es más importante que la típica comparación que uno hacía si los resultados, es decir, los ingresos o los resultados finales vienen por encima de lo esperado. Ya no va a ser tan importante a menos que mire si usan cesión o no, y esa va a ser la señal 1000% del pueblo.
Si pudiésemos hacer una comparación, Roberto, hasta antes de la crisis, pongámonos a fines de febrero por lo menos, no sé si tienes antecedentes de la fortaleza de la banca americana versus la banca chilena para enfrentar esta crisis.
Yo creo que salvando los tamaños ambas bancas, esto es importante, salvando los tamaños ambas bancas, por ejemplo, son mejores que la europea. Pero voy a hablar de la norteamericana. Yo diría hasta febrero, si uno mira los ingresos de trading, espectaculares. O sea, los volúmenes habían aumentado de manera notable. Inclusive antes del coronavirus, eran como un 50% más del volumen tradicional de transacciones. Y por supuesto, en el mes de marzo es más del doble. Las provisiones de incobrables o reservas para malos créditos, eso ya acabo de explicar. La bajada de tasa de interés tiene dos efectos. Curiosamente tiene un efecto positivo, porque normalmente uno espera que con menos tasa de interés haya menos posibilidad de marginar para los bancos, y eso es verdad. Pero con menos tasa de interés también hay un incentivo para refinanciar créditos, incluyendo créditos hipotecarios, y los bancos cobran comisiones por eso. Por lo tanto, el efecto del refinanciamiento se siente inmediatamente, mientras que el efecto de las menores tasas de interés como ingreso para los bancos va al futuro. Entonces, si uno hubiera mirado antes de la crisis, yo diría que esto venía bien. Ahora, el último mes, especialmente si usaste CISO, se puede echar todos esos resultados. Por lo tanto, hay dos comentarios. El primero es, si están usando CISO, va a venir sustancialmente más negativo de lo que creíamos hace un mes y medio. Y dos, siento que la magnitud del problema que veamos ahora es bastante menor que el verdadero problema, porque, vuelvo a insistir, se afectó, asumiendo que usaste CISO, solamente un mes del trimestre. El efecto completo se va a comenzar a sentir, en mi opinión, en el segundo trimestre calendario.
Oye, Roberto, mencionaste tú a la pasada, ¿te parece si estamos hablando con Roberto Bonifaz, director del Máster de Dirección Financiera de la Universidad de Adolfo Ibáñez? Mencionaste los bancos europeos. Leían el fin de semana el artículo del Economist que más o menos iba por la misma línea. Señalaba que Jamie Dimon había dicho que JP Morgan está en muy buen pie para pasar esta crisis, y que en general los bancos americanos estaban bien. No así los bancos europeos, en particular los bancos alemanes, que hace rato vienen dando tumbo. ¿Podría tener un efecto esta crisis decisivo en la salud de los bancos europeos, en particular los alemanes?
Los alemanes hay que separar muy bien a uno muy grande del resto. Si cuando hablan de los bancos alemanes se refiere a Deutsche Bank,
y al Commerzbank,
entonces la respuesta es, no, es que Commerzbank es menos problemático. Deutsche Bank, en mi opinión, toda su hoja de derivados, su libro de derivados, crea un problema sustancial que viene arrastrando en los últimos 5 o 6 años y que no está resuelto. Es un banco que, en mi opinión, está moribundo, pero por su tamaño, probablemente desde el punto de vista político, lo rescate. Commerzbank es distinto. Es un banco que, si bien es cierto, no está perfecto, es más sano que el Deutsche Bank, en mi opinión. Entonces hay una gran diferencia. Y si uno, por supuesto, incluye bancos italianos, bancos españoles, algunos bancos franceses, es cierto que desde el 2008 los bancos norteamericanos cambiaron de manera sustancialmente, mientras que los bancos europeos mejoraron marginalmente. Por lo tanto, están mucho mejor preparados los bancos norteamericanos. Ahora, mucho mejor preparado es importante entender. La banca trabaja de forma fraccionaria. ¿En qué sentido? No se necesita que toda la gente que ha puesto el dinero se presente al mismo tiempo para echarse un banco. Es un negocio que aún los mejores no van a resistir un miedo bancario. Entonces, por eso se tiene que cuidarse desde el punto de vista del gobierno con un cariño muy especial. Por lo tanto, yo creo que los gobiernos hoy día no van a dejar caer los bancos. La cadena de pagos, que hoy día está paralizada en las economías, termina siempre con la banca. Por lo tanto, hoy día, si uno tuviera que escoger quién es menos probable de quebrar, la respuesta son los bancos. Los bancos no van a quebrar. Puede ser que los accionistas bancarios sufran, puede ser que algunos acreedores de la banca sufran, pero los bancos no van a quebrar con toda seguridad.
Eso, ¿cómo es el correlato acá en Chile? ¿Cuál es tu visión de la banca chilena, que siempre se dice que es muy sólida, producto de la crisis del 82?
Efectivamente es así. Yo creo que la banca chilena tuvo su episodio, que es el que nos enseña, todos aprendemos siempre con pasar un miedo grande, en 1982. Desde ese entonces se ha convertido a nivel regional, y yo creo que compara muy bien ciertamente con algunos bancos europeos, salvando de tamaño, en una banca prudente, en una banca que dentro de lo que es la industria bancaria aguanta proporcionalmente mucho más que otras. Entonces yo hoy día, si yo tengo patrimonio en moneda nacional, no estaría en absoluto preocupado de la banca chilena. Yo le tengo tremenda confianza a los bancos chilenos, independientemente del tamaño. Aplica que el gobierno jamás los dejaría caer, pero yo creo que hoy día hay bancos chilenos que no van a necesitar lo que van a necesitar bancos en otros lados, dicho de paso. Que no le quita que si esta pandemia, este flagelo de naturaleza dura mucho, quizás los bancos requieran algún tratamiento especial en el mundo. No le quita eso, yo no quiero decir que eso no es así. Pero en términos relativos, yo creo que hay que estar confiados y hay que estar orgullosos de la solidez del sistema bancario chileno, con toda seguridad.
De acuerdo. Buenísimo. Muy buena conversación con Roberto Bonifaz, director del Máster en Dirección Financiera de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias, Roberto. Vamos a estar conversando.
Que tengan muy lindo día. Cuídense mucho.
Gracias, Roberto.
Viste, le hizo honor a tu canción. Que tú con tanta gracia elegiste. Que tengan un muy bonito día.
Exactamente. Debe haber estado en sintonía desde el primer minuto. Es un buen día para elegirle. El primer día de la semana, iniciando la jornada. Sí. El minuto adecuado.
Vamos a ver cómo salen las cifras hoy día. Se levanta la cuarentena en varias comunas. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Vamos a tener que aprender
esto. Sí, porque hay que tomárselo con mucho cuidado igual. Mucho cuidado y salir solo si es necesario.
De acuerdo. Oye, señor director, vamos a hacer una llamada directamente a nuestro pantallazo. Podemos comentar algunas de las cosas que están pasando para ir adelantando. El dólar yo lo veo a 8.34.80, básicamente a 8.35. Una caída importante. El dólar observado del día viernes fue 8.39, pero partió mucho más arriba, si no me traiciona la memoria. El real brasileño está moviendo a 5.2 casi. Salió sí un informe JP Morgan diciendo que las monedas emergentes se iban a fortalecer de aquí en adelante, que puede tener algún sentido en la medida que Estados Unidos se complique más. Está complicado Estados Unidos.
Está complicado y parece que va a seguir complicándose a medida que transcurran los días. Sí. Europa está prácticamente cerrado hoy día. Sí. Parte entera porque la Semana Santa ya dura un poquito más. Parte antes y termina después. Es una buena medida que tienen.
Sí. Esa campana indica que están entrando José Baeza, que es lo que dice de Santander Corredor de Bolsa.
José. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas José. Gracias.
Le ha vuelto el alma al cuerpo un poco.
La semana pasada, hoy día se está empezando a ir negativo los mercados en general, pero igual, o sea, si que estemos un 18 y fracción, estamos un 18 y fracción por ciento abajo en el año, o sea, es una mala cifra, obviamente, va a estar recién en abril, pero si lo comparábamos a la foto que teníamos hace dos o tres semanas, no se ve tan malo relativamente.
Queda todo por mejorar, pues José, seamos optimistas.
Claro, queda camino, solamente allá. No, pero ojalá esto pase rápido y vamos a enfocarnos en lo que realmente importa o lo que es importante para la economía y que esta pandemia va a ser lo más rápido posible, volviendo no solamente de la bolsa, sino volviendo de todo.
Ya estamos operando junto con Estados Unidos, ya ese cuento de que todavía no abre, no hay volumen, no es cierto. Por lo tanto, se supera ya con furia en los mercados, ¿no?
Acá en Chile. O sea, Sí, bueno, justo estaban ustedes hablando antes de que me sacaran al aire que es feriado en Europa, así que eso, cuando hay feriado en distintas partes del mundo, igual obviamente algo influye para el ánimo de los inversionistas, porque al final los inversionistas extranjeros que miran Chile, no todos vienen de Estados Unidos, hay muchos europeos, muchos asiáticos que también están feriados todos, entonces baja algo. Pero el volumen transado tenemos 7.113 millones de pesos, lo cual es algo normal para esta hora con el mercado norteamericano abierto. El problema es que lista está negativa, está cayendo un 0,86, afuera está cayendo un 1,37, así que está, pero en Nueva York me refiero, así que estamos más o menos siguiendo la misma relación, correlación que ellos. En un día que es todo acerca de los commodities, no sé si lo comentaron ahí, pero si no lo repaso rápido, la OPEC llegó el fin de semana a un acuerdo de rebajar casi 10 millones de barriles de petróleo de forma diaria, y eso hizo que el precio de los commodities fuera para arriba. Me sorprende que está subiendo más el cobre que el petróleo. El cobre sube un 3,45% y el petróleo sube un 2,99%, pero eso sin duda está llevando a las monedas de países emergentes, de productores de commodities, especialmente la chilena, que está en 834,73. Está cayendo 4,77 pesos el dólar en relación al cierre del viernes. Pero acá en Chile la bolsa, bueno, negativa, como les comentaba. Cosa a destacar, de las acciones más blue chip o las más representativas del índice, de las que más sube, es YAM. Está subiendo un 4,77%. Banco Itaú Corbanca está subiendo un 4,18%. ITES está recuperando algo, un 3,10%. BCI un 2,38%. Y en general el resto de las alzas son un poquito más acotadas, que a lo mejor no vale tanto la pena comentar. Y por el lado de las bajas, Sokimichi está cayendo un 5,23%. Nueva Polar está cayendo un 4,75, LTM un 3,46, tuvo un inicio de jornada bien auspicioso LTM, sobre los 3.000 pesos, pero ahora la llevaron 2.742 y la tenemos abajo, que más o menos lo que está pasando con las otras líneas aéreas en el mundo, pero hay que ver cómo se desarrolla. Es un día que se ve negativo, un poco de toma de utilidades de las ganancias de la semana anterior, que fue bastante positiva, y la anterior caso también fue buena para usar los internacionales y locales.
Perfecto. Ok, buenísimo. Gracias, entonces, don José,
que esté muy bien.
Vamos a estar conversando.
Gracias, José. Nos volvemos a escuchar a la 1:30.
De todas maneras, luego.
Gracias, José. Bueno, señor director.
Ya pues, nos vamos yendo.
Hoy pudo ser un gran día.
Bueno, todavía. Otras veces ha partido bien y se ha dado vuelta. Ahora estamos partiendo no tan bien. A lo mejor a la 1:30 les damos mejores noticias.
Ok. Ya, señor.
Ya pues.
Un abrazo.
Buenos días, chao.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con Parte de Pago Almagro, un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro, vivir superior.
Porque cuidarnos es tarea de todos, en BCI Wholesale and Investment Banking tenemos un compromiso con el país, las empresas, tus colaboradores y proveedores. Realiza tus operaciones bancarias desde tu casa de forma simple, ágil y segura con nuestra plataforma digital 360 Connect, ingresando a www.bci.cl/empresas. BCI Wholesale and Investment Banking. Reinventemos la manera de hacer negocios. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Y para terminar esta telereunión, tengo dos buenas noticias.
A ver, jefa.
¿Qué será?
Hay un premio para todo el equipo que lo hizo genial. Y dos premios especiales para Anita y Sebastián, que llegaron a su meta. Un segundo. Ya, cargué sus puntos. Ahora entren a De Canje.
¡Oh, se pasó! Podré tener un escritorio nuevo.
¡Genial! Voy a canjear una gift card de juegos online para los niños.
Ahora más que nunca, motiva y premia a tu equipo Home Office de forma simple, instantánea y sin costo. Contáctanos en empresas.decanje.com. Decanje.com. Tú premias, ellos eligen.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo. Negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Dentro de todos los adultos hay un niño que persiste. Somos comerciantes de felicidad, entregando a las personas la oportunidad de soñar como niños.
Guy La Liberté, el empresario feliz. Guy La Liberté es director ejecutivo y cofundador del Cirque du Soleil, el circo más prestigioso y aclamado del mundo. La Liberté nació el 2 de septiembre de 1959 en Quebec, Canadá, en una familia de clase media. Cuando tenía apenas 7 años, sus padres, una enfermera y un relacionador público, lo llevaron a la Exposición Universal de Montreal en 1967. El evento, cuya temática era el hombre y su mundo, fue una colorida reunión multicultural de arquitectura y artes que convocó a representantes de más de 60 países. Aquella visita abrió los ojos del pequeño Guy como dos grandes ventanas al planeta. Y desde entonces, el muchacho se interesó por todas las formas de expresión escénica posibles. Ya en la preparatoria, tocaba con gran destreza la armónica y el acordeón y producía todo tipo de eventos artísticos en su colegio. Paralelamente, desarrollaba un llamativo instinto para los negocios en los recreos, haciendo transacciones de tarjetas de béisbol, vendiendo limonadas o inventando lo que fuera para reunir algunos centavos. Una vez graduado, integró un grupo de música folk, a través del que descubrió la calle como una pasarela libre en la que desfilaban y confluían las más diversas corrientes y tendencias culturales. Esta semana en Visionarios recorreremos la apasionada, alegre y creativa historia de un empresario que revolucionó la industria del espectáculo. Nos reencontramos mañana tras los brillantes pasos de Guy La Liberté. Que nada detenga tu negocio. Con Claro Empresas trabaja de manera online y segura. Elige la solución que más te acomoda en micompromisoesclaro.cl.